Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Que nosotros estamos en directo, ¿eh? Nosotros aquí nada de grabaciones ni repeticiones de programas. En directo, como tú, intentando dormir algunos y otros trabajando. Pero te aseguro que para nosotros es un auténtico placer, porque hemos creado la comunidad de los ponedores de calles. Esas personas que aportan a estas horas para que España, pues siga siendo un gran país. Nosotros somos de los de Viva España. Decimos que acompañamos y damos las gracias a la Guardia Civil. Nos sentimos patriotas, claro que sí. Y no importa de cómo pensemos, ni nada. O sea, amamos a nuestro país. Y nos encanta además acompañar a la gente que está ahora mismo en un taxi, o en una fábrica, o a la gente que está en una farmacia de guardia o en una gasolinera. Hay gente que está pasando por un mal momento y necesita, en vez de un programa de radio donde solamente se escuchan penas, tristezas, agobios, lamentaciones, pues oye, un poquito de vida, ¿no? Un poquito de energía, un poquito de buen rollo, que se viene a decir. Y nosotros nos lo hemos tomado muy en serio porque siempre construimos, para comenzar a las 4 y para comenzar a las 5, una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Mira, esta historia es magnífica, es preciosa. ¿Tú sabes qué es el Noma? Bueno, no pasa nada, porque yo te voy a poner al día. Se trata de un restaurante que está en Copenhague y que, fíjate, está considerado como uno de los mejores del mundo. El local, que cuenta ya con 2 estrellas Michelin, atención, 2 estrellas Michelin, echaba el cierre este fin de semana, aunque sus socios, pues, han explicado que no se trata de un final definitivo. Tan solo es una mudanza, dice. El Noma abrirá sus puertas en breve en otro emplazamiento de la capital de Dinamarca. Bueno, la buena noticia es que no es que se pueda seguir disfrutando de la comida de este restaurante, sino que los cambios que se van a producir en la dirección del mismo son interesantes. Porque desde ahora, a los 2 socios originales se va a sumar un tercero. Presta atención, porque aquí está el kick. Alguien que lleva 14 años ligado al proyecto, pero que hasta ahora, pues, trabajaba en el Noma. Pero estaba trabajando de una manera muy especial. Estaba trabajando como friegaplatos. Ali Sonko, de 62 años y de origen gambiano, pues lleva desde el 83 viviendo en Dinamarca. Allí llegó para buscar un futuro mejor y lo encontró hace unos años en el Noma, en este restaurante. Desde su puesto de friegaplatos, pues se ha ganado el respeto y el cariño de todos sus compañeros. De hecho, le adoran porque es positivo y es el encargado de dar ánimos a las duras tardes de trabajo. 14 años después, los jefes le han querido recompensar nombrándole socio del nuevo local. Aseguran que no podía ser de otro modo, porque Ali, según ellos mismos dicen, es el alma de Noma. Con lo cual ya tenemos un motivo para sonreír y para decir que somos maravillosos. Son las 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hasta las 5 de la mañana tienen que pasar cosas aquí, ¿eh?
Comenzaremos con Roberto Pablo, que nos va a hablar de un refugio muy especial que encontramos en Huesca, concretamente en Benasque. Esta provincia, la verdad, es un espacio privilegiado para perderse entre sus paisajes y montañas, pero el Valle de Estos se lleva la palma y ahora lo vamos a conocer un poquito mejor. Después voy a contaros las noticias más curiosas del día, como por ejemplo el estudio que han hecho unos británicos sobre las consecuencias que tendría el impacto de un asteroide en la Tierra.
Toma ya.
Es como para rezar, ¿eh? Para que por favor no pase, porque menuda movida se organizaría. Y por supuesto, antes de que den las 5, estará por aquí Miguel Ángel Almodóvar. Es jueves y nos va a venir a desmontar un mito sobre el microondas. Ah. ¿Realmente es tan perjudicial como dice? En nada nos lo cuenta.
Bueno, todo eso será aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, César Fernández Fernández es un taxista que nos está escuchando y está haciendo tiempo para tener clientes en la parada de taxis de Alsa en Gijón. Así que espero que esa luz verde se apague cuanto antes, César. Que tengas muy buena noche. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Bien, yo bien. ¿Y tú cómo estás en esta estrellada noche?
Pues mira, no me da cuenta en el tema de las estrellas, pero hoy estoy especialmente bien.
Ah, bien.
Hoy estoy especialmente bien.
Y creo que vas a estar mejor. No viene mal el tiempo, ¿eh?
Viene bien.
No viene mal. Las temperaturas ahora mismo no van a registrar muchos cambios con respecto a ayer, pero tienden al alza. Es que la cosa está más o menos igual que ayer. Nos encontraremos con lluvia en Galicia, que se irá extendiendo al norte de Castilla y León y a Asturias, y también es posible que nos encontremos con lluvias débiles al final del día en las Islas Canarias. Predominan los cielos poco nubosos en el resto de España y es bastante probable que nos encontremos con un poco de niebla ahora a primera hora en el interior de la vertiente atlántica y en la cuenca del Ebro.
Oye, interesante el tema del tiempo. Está muy bien. Son las 4 y 9. Gracias por estar con nosotros. Beatriz, nuestros ponedores son nuestra comunidad.
Claro, nosotros cada día esperamos a que los ponedores nos llamen para contarnos las cosas que están haciendo hasta ahora. Aunque algunos crean que no, esta comunidad es cada vez más grande.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Por aquí, por Madrid.
Ajá, ¿vas de ¿estás de paso?
Sí, estoy dirección a Murcia.
Ajá, ¿y desde dónde vienes?
De Coruña.
Madre mía, te estás haciendo una diagonal prácticamente, ¿eh?
Sí, las hago bastante a menudo. ¿Sabes? Cuando me coincide con estas horas, os escucho siempre. Te vas entreteniendo también así, ¿sabes? Decir, bueno, esta hora tengo esto, esta hora tengo lo otro. Depende de qué horas te coincida. No siempre me coincide de noche.
Claro, que vamos, que te conoces las parrillas de las radios y te vas escuchando lo que te va apeteciendo en cada momento, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Me tengo alguna que otra aplicación también, pero sí.
Claro.
Buenos días, Pulpo.
Qué voz. ¿Dónde estás, hermano?
En Cádiz.
En Cádiz. Qué buena temperatura tiene que hacer por ahí, ¿no?
Pues la verdad es que sí, está el tiempo muy bien.
Uh-huh. Oye, me imagino que preparando el carnaval ya.
En eso estamos, montando el escenario aquí en la Plaza San Antonio. Ajá. Se va a dar pregón y las actuaciones y todo.
Claro, porque ahí se junta un montón de gente, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que viene muchísima gente de fuera.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus historias y las cosas que hacen mientras nosotros estamos en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez en Madrid.
Y si nos las cuentas, pues te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, tienes que entrar en directo. Marca un número de teléfono, el 950-6006. Es gratuito, no te cuesta nada y ahí nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles. También puedes contactar con nosotros de otras maneras. Por ejemplo, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de voz. Solamente notas de voz. No nos puedes mandar ni mensajes de texto, ni tampoco nos puedes llamar por teléfono a este móvil. El 662-942-605. Recuerdo, notas de voz.
Si estás metido, que haces a Saramita Saoco, de lazo a Saraita con las dices, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una maravillosa versión de un clasicazo de Andy Gibb, gran canción. Y voy a dar la bienvenida a ponedores que nos están siguiendo ahora mismo en Twitter. Pedro Fabián Morón, Néstor Ahumada, Miguel Gandara y Ana María. Si me sigues ahora, te saludo en directo, @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros.
Oh, if I stay here without you, darling, darling.
Las 4 y cuarto de la mañana, hace una noche maravillosa, aunque nosotros somos más de decir una mañana maravillosa, porque somos los primeros en activar los motores de España a través de nuestros ponedores, esos resortes que hacen que nuestro país, pues todos los días sea un poquito mejor y un poquito más grande. Porque si ahora mismo los ponedores no estuvieran, ¿eh? ¿Cómo funcionaba el país? ¿Eh? Que nadie se sienta un pringado por estar currando hasta ahora o intentando dormir y no poder. Que somos muchos, cada vez somos más. Y nos encontramos aquí, en la cadena COPE, en este programa de radio. Yago Derrón, ponedor, que es, dice que es sindicalista, que está en UGT en Coruña, pero que nos está escuchando ahora mismo en la COPE y que nos acaba de seguir en Twitter. Por eso le menciono y le doy las gracias. Yago, muchas gracias. Y también Domingo Durán. Está escuchándonos, nos ha seguido en Twitter, arroba poniendo calles, y si tú lo haces, también te saludo a ti. Tenemos mensajes por todos los sitios, incluso en Facebook.
Allí Juan P. Rodríguez nos ha dicho, buenos días, Rubén Folch, hola Pulpo, te sigo desde la jungla, y hoy te he descubierto por casualidad, soy vigilante de seguridad en Castellón. Mario López nos recuerda la canción que pusimos ayer, sí, la de Marco. Y dice, anda que no lloré yo con Marco. Si hubiera sido ahora, hubieran denunciado a Marco por hacer llorar a los niños.
Es verdad.
Y es que es verdad, es tremendo. Bueno, aquí tenemos otro mensaje, el de José Luis Gordillo, que dice, el otro día viendo al maestro Carlos Herrera y compañía en el Altozano, en Sevilla, vi a este hombre y me acordé de ti. Uh-huh. Saludos. Y mira, mira, Pulpo, ven aquí, asómate.
Voy a asomar a ver la...
Mira.
Una de Pulpo.
El mandil que lleva.
La del Pulpo.
La del Pulpo.
Pero bueno...
Aquí le tienes, y hombre, mira lo que se te hará entre manos.
Pero bueno, ¿y eso está en ese mercado de donde estaba Herrera el otro día?
En el Altozano, nos dice José Luis Gordillo. En el Altozano, en Sevilla.
En Sevilla, pues esto hay que hacer algo importante, ¿eh?
Tú verás, yo que tú cogía ya la foto y iba viendo a ver qué tipo de publicidad podemos organizar con esto.
A ver qué podemos hacer, porque claro, es que hay una persona que está cortando pulpo en un, no sé si es una pescadería o algo así.
Está como en un mercado.
Como en un mercado, y en el delantal pone claramente la del pulpo, que ese es el nombre de la sección que hacemos Carlos Herrera y yo todos los días aquí al finalizar el programa.
Pues ahí lo tienes. Alberto, ayer se emocionó mucho, nos dice, con ese reportaje que hicimos sobre los niños que tienen enfermedades raras.
Sí,
¿verdad? Dice, buenos días, sobre todo a los padres que hemos tenido un hijo con enfermedad rara. Sabemos muy bien lo que es luchar por ellos. Mi hijo Iker, con 11 años, fue un luchador, igual que su madre e igual que su hermana.
Es que siempre pensamos y mencionamos a los niños o a las personas con la enfermedad rara. Pero el sufrimiento que tienen las personas que les rodean, ¿eh? O sea, los familiares. Yo estaba haciendo, bueno, pues presentando eventos para niños con cáncer y con problemas muy graves. Y ya no es el sufrimiento de ver a los chavales lo malitos que están, ¿no? Y lo que se están jugando. Sino que toda la familia va muy fastidiada. Muchos tienen que dejar de trabajar para dedicarse al hijo. Y hay que estar con esa gente, siempre hay que estar con esa gente. Por eso cuando podemos hoy hacemos reportajes y apoyamos esas iniciativas que nos parecen fundamentales. Guillermo Martínez, gracias por seguirnos ahora mismo en arroba poniendo calle, nuestra cuenta en Twitter, al igual que Carlos Mastral y Juan Carlos Velázquez. Hoy tenemos un montón de oyentes nuevos que se nos van acoplando. Muchísimas gracias, bienvenidos a este programa de radio. Bueno, os voy a contar una historia que viene muy bien, porque el Valle de Estós, que está en Benasque, en Huesca, en el corazón de los Pirineos, es uno de esos lugares que cuando uno lo visita, pues es fácil que se enamore de él. Tanto por sus paisajes, por las montañas, ibones, glaciares, ríos. Es que hay de todo, o sea, monumentos históricos. Todo lo que la naturaleza nos ofrece es absolutamente maravilloso, lo sabemos. Es que este sitio, además, pues tiene varios refugios, ya que como nos podemos imaginar, es una zona muy apreciada por los montañeros y por los excursionistas. Pero hoy es un día especial, muy especial, porque nos van a hablar de él ni más ni menos que Roberto Pablo.
Escuchad con atención esto. Vamos a volver a escucharlo. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? Bueno, son muchas las cosas que se han dicho de lo que pasó aquella noche a Cifu, el cantante de los Celtas Cortos y sus colegas, pero no vamos a entrar en este tema. Esta cabaña se encuentra justo en el Valle de Estós y el paso del tiempo y de sus moradores han hecho que necesite ser rehabilitada. No tiene agua ni luz y su labor principal durante mucho tiempo ha sido, bueno, y sigue siendo, la de dar refugio a los vaqueros que cuidan el ganado de este valle. También ha servido de refugio improvisado para montañeros y cazadores. La cuestión está que ahora la propiedad, que es la comunidad de bienes del monte de Estos, ha decidido que hay que amoldarla a los tiempos que estamos viviendo. Y como el dinero no sobra, lo van a hacer mediante una campaña de micromecenazgo, lo que conocemos como crowdfunding. Esther Artiga es vocal de la junta de esta comunidad. Todo el mundo está hablando de la cabaña del Turmo, pero ¿sabemos dónde está?
Bueno, la cabaña está justamente enclavada en el centro del Valle de Estos. El Valle de Estos es uno de los valles al norte del Valle de Benasque.
Vale, ya sabemos dónde está. Ahora la cuestión está en si es fácil o no es fácil llegar hasta allí.
A ver, tiene un acceso siguiendo la carretera de Benasque hacia los llanos del hospital, a unos 5 kilómetros de Benasque, tiene un parking y desde allí sale una pista que está cerrada de acceso al público. Sí que se puede acceder con todo terreno, pero con permisos especiales, pues para el tema del ganado o para rescates de montaña. Si no, andando esta pista es un paraje idílico y pues a un pasito normal puede costar una hora y media, dos horas.
Bueno, la canción 20 de abril de los Celtas Cortos que estamos escuchando la situó en una historia de Cifu, como decíamos sus colegas, pero lo primero que hay que decir es que le cambian el nombre. Es la cabaña del Tormo, no del Turmo, como se dice en el tema.
Sí, sí, realmente su nombre es la cabaña del Tormo. Lo que ocurre es que, bueno, por el tema de la canción, la gente le ha cambiado el nombre, pero para nosotros sigue siendo la cabaña del Tormo con O.
Esta cabaña no se construyó en este idílico lugar para que hiciera bonito, sino que tiene una utilidad fundamental.
Bueno, se le ha dado durante décadas un uso principalmente para acoger a los vaqueros que cuidan el ganado que pasta durante el verano en estos montes y ese sigue siendo su uso principal. Lo que ocurre es que la hemos dejado abierta y entonces, bueno, pues ha servido para montañeros de paso y para cazadores, para un uso puntual de toda esta gente. Lo que pretendemos ahora es acondicionarla, como bien has dicho, principalmente para el uso vaquero, pues acometer una pequeña obra para darle luz, agua, unos servicios mínimos y un pequeño aseo, que tampoco tiene. Y luego, pues intentaremos que al dejarla un poco más acondicionada se le dé un uso también para el público en la SEP, siempre y cuando no esté ocupada por los vaqueros.
Yo, queridos ponedores, no sé si os pasará a vosotros, pero cuando vas por el campo y de repente ves pues una cabaña, un refugio de este estilo, pues uno se pregunta, ¿está aquí en medio? ¿Pero esto a quién pertenecerá?
Bueno, esto realmente, lo que es el monte, son unas 3.000 hectáreas. Lo hemos ido heredando la gente de Benasque, de nuestros antepasados. Es una propiedad privada. Nuestros antepasados, pues todos tenían ganado y entonces utilizaban este monte para llevar el ganado, principalmente vacuno, a la montaña. Contrataban unos pastores y mientras ellos, pues recogían la hierba en Benasque y preparaban toda la comida, todo el forraje para el invierno, para volver a estabular las vacas. Las vacas suben en junio y bajan el día 11 de octubre. Para la feria de ganado, que es el 12 de octubre en Benasque. Entonces, toda esta tradición se mantiene. Lo que ocurre es que ya, desgraciadamente, la mayoría de propietarios ya no tenemos ganado. Entonces, queremos dar a conocer el valle a todo el mundo porque creemos que es uno de los valles más bonitos del Pirineo.
Es, sin lugar a dudas, un valle precioso. Bueno, la idea es, a través del crowdfunding, conseguir rehabilitar la cabaña y que sus condiciones sean más habitables. Pero esta forma de ayuda suele tener su compensación. Vamos a saber cuál es en este caso.
Bueno, esta idea surgió porque nosotros, como estamos difundiendo el valle a todos los públicos, a todo aquel que se quiera acercar al Valle de Benasque, estamos realizando diferentes eventos a lo largo del año relacionados con el valle. En agosto hicimos el año pasado la primera marcha de Estos, dando a conocer recorridos que la gente no conocía. La gente coge la pista y los caminos habituales, pero el valle es muy amplio y tiene muchos recorridos. Fue todo un éxito. El punto neurálgico fue la cabaña del Tormo, donde esperamos a la gente con longaniza a la brasa y un poquito de vino. Y luego también llevamos 2 años, el día 11 de octubre, como he explicado, se baja el ganado. Entonces, allí donde la cabaña hay lo que llamamos un vallado donde se recoge toda el ganado, y entonces llega cada propietario y ya separa sus vacas con el fin de bajarlas o bien a la feria o bien a su casa, ¿no? Entonces, a raíz de estos 2 eventos abiertos al público, la gente nos propuso el donarnos dinero al comentarles que queríamos rehabilitarla. Entonces, bueno, pues lo hemos querido hacer más abierto y que lo conozca a todo el mundo, ¿no? Pretendemos que cada uno done lo que pueda. Pero sí que si la donación es superior a 100 euros, ofrecemos, cuando esté rehabilitada, una noche en la cabaña. La cabaña más o menos tiene una capacidad para 4 personas. Y si no, por cada tramo de 20 euros, ofrecemos que entres en el sorteo de una noche, y sortearemos noches por cada 100 euros recaudados.
Bueno, para aventureros...
nuestra intención.
Eso es, para románticos, para cualquier persona, desde luego, que le gusta la naturaleza, yo creo que es una buena motivación. Y esas 800 cabezas de ganado, esas 800 vacas, tiene que ser todo un espectáculo. De todas formas, esto depende de la época, ¿eh? Porque, como nos ha dejado muy, muy, muy clarito Esther, pues el pastor sigue teniendo prioridad para su uso.
Sí, por supuesto. A ver, las obras de rehabilitación las vamos a intentar acometer en cuanto la nieve nos lo permita. Hay bastante nieve en estos momentos. Entonces, bueno, pues va a depender un poco de la climatología. Y pretendemos que esté terminada y acondicionada para el verano. El pastor más o menos la va a usar del 20 de julio al 20 de agosto, pero quitado este mes, dispondremos de ella para todo el mundo, para todo el mundo que quiera donar el dinero.
Venga, pues vamos a hablar de dinero. Vamos a saber cuál es el presupuesto y cómo se puede colaborar.
El proyecto ronda los 18.000 euros y ahora ya tenemos adjudicada y confirmada una subvención de unos 4.900 y algo. O sea, aún nos faltan 13.000. Ha empezado a haber alguna donación, pero tímidamente. Por eso os pedimos a todos un poquito de difusión. Sí que, bueno, comentaros que es muy fácil. Nosotros tenemos una web donde podéis conocer nuestra historia y más cosas sobre este monte y ver fotografías. La web es montedestos.org. Y allí mismo hay una pasarela de pago donde pone donación, y a través de una tarjeta de crédito, de una cuenta corriente, es muy fácil.
Dones o no dones, de verdad que la zona es para no perdérsela.
Sí, es uno de los valles más bonitos del Pirineo, con una flora y una fauna muy, muy espectacular. Tenemos urogallo, que está en extinción, tenemos especies muy, muy curiosas. Y luego, pues, es una zona de muy fácil acceso para todos los públicos, porque sí, tiene muchos lagos, tiene muchas rutas sencillas, está también rodeada de muchos 3000s. O sea, puede venir todo tipo de público, desde un alpinista hasta una familia con niños pequeños. A todo el mundo les va a gustar la zona.
Sí, sobre todo hay que ser muy respetuoso, ¿eh? La gente de la montaña tiene fama eso, de respetar allá por donde pisa, pero bueno, el paso del tiempo, algunas veces también algún vándalo, pues ha hecho algún estrago.
Bueno, en el invierno normalmente la gente que va allí es montañero, porque es un acceso mucho más complicado por el tema de la nieve. Entonces suele ser gente más respetuosa, pero en verano sí que quizás está más masificado. Pero en esa época, bueno, pues la tenemos que tener cerrada también por el tema de los pastores, porque guardamos allí a veces pues sal del ganado, medicamentos, cosas. Entonces, bueno, sí que hemos valorado que a partir de ahora, tras su rehabilitación, estará cerrada y mantendremos un control, pues porque desgraciadamente somos como somos y a veces no respetamos lo suficientemente pues la montaña o este tipo de cosas que nos puede ofrecer la montaña, ¿no?
Bueno, pues es Esther Artiga, es vocal de la comunidad de bienes de Monte de Estos, donde está, recuerda, la cabaña, no como decía Cifu, los celtas cortos, la cabaña del Turmo, no, la cabaña del Tormo.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo?
Del Tormo.
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay
Desde Pucela, los celtas cortos. Mira, nos hemos enterado una cosa bastante curiosa. A partir de ahora, cuando ponga estas canciones en mis bolos, ya le explicaré yo la historia a toda la gente que tenga por ahí delante. Canción para los ponedores mayores, para la gente que ha aportado para que España esté donde está ahora.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Acabamos de alcanzar los 16.900 seguidores en Twitter. Mil gracias, familia. 16.900. Es una cifra bastante importante. Ojalá pudiésemos llegar hoy a los 17.000. Porque si llegamos a esa cifra hoy, 17.000 seguidores, me comprometo a emitir, a poner, a pinchar el himno nacional. 17.000 seguidores. Nos faltan 100. Importante que me sigáis ahora, arroba poniendo calles, con tu nombre, por ejemplo, dónde estás, y vamos creciendo en comunidad. Y en cuanto lleguemos a esa cifra, suena en directo en la cadena COPE nuestro himno nacional. 4:31 de la mañana, hora menos en Canarias. A esta hora Beatriz Calderón pues nos va a contar las noticias más interesantes, curiosas y golosas del día. Así que, Bea, adelante.
Mira, buenas noticias. La compañía Leroy Merlin ha anunciado este miércoles que va a crear en España 5.500 empleos. Y, hombre, esto hay que contarlo,
son
¿no?
unos cracks.
Nos gusta dar este tipo de información porque nunca se sabe. A lo mejor a algún ponedor le interesa y se informa para echar el currículum. El ambicioso plan de Leroy Merlin en nuestro país contempla una inversión de 608 millones de euros durante los próximos 5 años, uh-huh, en los que se van a abrir 31 nuevos puntos de venta. Esto está muy bien,
está
esto
fenomenal.
Es que la cosa marcha.
Está fenomenal, hombre, claro que marcha, claro
y
que
funciona.
Va poco a poco, pero va funcionando.
Pues ya está, si estás en paro, ahí, haciendo el currículum.
Pues venga, mismo a por Leroy Merlin, claro que sí.
No sé si a ti te ha pasado alguna vez que has confundido el nombre de alguien porque tenía cara de llamarse de otra
Muchas
forma.
Muchas veces, de hecho hay veces a ti que dudo que te llames Beatriz.
¿Y cómo?
Cristina.
¿Tengo cara de? Cristina, qué bueno. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Lorena y la llamo Gloria.
Gloria.
Y no sé el motivo, bueno, pero es que me pega más ese nombre que el de Lorena, entonces es Gloria, pero que me llamo Lorena.
¿Quieres que juguemos un día a cambio de nombres?
Bueno, si te hace ilusión.
Es que yo no he tenido hermanos. Tú tienes una hermana que creo que es muy guapa, además.
Se llama Patri.
Patri, pues, ¿quieres que te llame Patri?
Bueno.
No porque se lo tienes más cercano, pero
es bonito, es bonito ese nombre.
Que no tenga nada que ver. Yo a mi hija le digo un día, mi hija se llama Carla, y le digo, a ver, Carla María, vente para acá. Y me coge del brazo y me dice, ¿me llamo Carla María?
Claro, es que esas cosas hay
pobrecita,
que decirlas, ¿eh?
Mi amor.
Tú sabes que una tía mía se llama Socorro Aurelia y se enteró en el día de la boda, porque la habían llamado siempre Aurelia, y el día de la boda la dijo el párroco, Socorro Aurelia. Y dijo, ¿pero con quién está usted hablando?
¿A quién tengo que ayudar?
Pues Socorro Aurelia.
Qué cosas más curiosas.
Ahí lo
mía.
Llevas. Bueno, al parecer este fenómeno tiene una explicación científica, esto de que cambias los nombres. Es a lo que se le llama el efecto Kikibuba.
¡Ay, qué bonito!
Te explico. En 1929 un psicólogo descubrió que el cerebro es capaz de asociar un sonido a cosas como el color, el tacto o el sabor. Uh-huh. La prueba estaba en un estudio que se realizó además en Canarias, en el que se enseñó a varios habitantes una estrella puntiaguda y otra que era redondeada.
Toma ya.
A todos ellos se les daba la opción de nombrarlas como Taquete o Baluba. Y casualmente todos coincidieron en llamar Taquete a la puntiaguda y Baluba a la redondeada.
Qué bueno.
Todo el mundo. ¿No hubo nadie que le puso Baluba a la puntiaguda? Nadie. Bueno, con las personas y con los nombres pasa un poco igual. Solemos claro. asociar a determinadas caras nombres concretos, pero aún hay más. Unos psicólogos han publicado un estudio en el que aseguran que llamarte de una manera también puede influir a posteriori en tu comportamiento. Es decir, a claro. ti, como te llamaron Carlos de pequeño, uh-huh. tú te llevas comportando como los Carlos desde que naciste.
Pero esto es un poco coña, ¿no?
Que no, que no, que no. A menudo adecuamos nuestra manera de ser a lo que la sociedad espera de nosotros por llamarnos Pablo, Daniel o Anastasia. Es un estudio curioso, curioso.
Pues mira, te voy a dar una primicia.
A ver, cuéntame.
Te voy a dar una... Yo no me llamo Carlos.
¿Cómo te llamas?
Eusebio.
Carlos Eusebio.
Sí, no, Eusebio, o sea, tal cual.
¿Y por qué te pusieron Eusebio? ¿Por tu padre?
No, que va, que no. Pero es que, o sea, ¿tú te crees que yo me voy a llamar Eusebio? No me llamo Eusebio, pero no por llamarme Eusebio mi comportamiento va a cambiar.
Pero si eras tú el que lo estaba contando. Hombre, no, ahora claro. Si te llaman Eusebio ahora no, pero si te llaman Eusebio desde el año, tú te comportas como los Eusebios. Vamos a ver, yo tengo un amigo que dice, si le llamas Cristal a tu hija, ¿tú a qué crees que se va a dedicar?
A
pues
cortar,
yo me callo.
A cortar.
Me callo.
Qué barbaridad. Oye, un momento que estoy alucinando. Somos ya 16.912. Es decir, nos faltan 88 seguidores para llegar a Twitter a los 17.000 y conseguiremos poner el himno nacional en directo en la cadena COPE, que siempre viene bien.
Muy bien. En estos días te ha llegado al WhatsApp el dibujo de un muñeco llamado Nico.
No me ha llegado a mí, pero sí a mis adjegiagados.
Es que se trata de un interesante experimento que una profesora ha hecho con sus alumnos de tercero de ESO de un instituto de Madrid. Y estas cosas están muy bien. Uh-huh. La docente quiere hacerles ver lo rápido que se difunde cualquier contenido que se sube a Internet y los riesgos que ello conlleva. Una manera de explicarles que hay que tener cuidado con los mensajes, las fotos y con los vídeos que tan alegremente comparten los menores de hoy en día. Esmeralda Reviriego, que es la profesora que está detrás del estudio, pues ha convertido su experimento en todo un éxito. La foto del monigote con gorra que nos dice "Ayúdame a recorrer el mundo, soy Nico", uh-huh, se difundió el 28 de febrero y ya ha llegado a grupos de WhatsApp de toda España. La Guardia Civil y la policía la han compartido en Twitter y, escúchame, la policía colombiana ha respondido asegurando que Nico ya ha cruzado el charco.
¡Qué barbaridad! Es una cosa inmediata, es alucinante.
Y hay un meme ya con Trump sujetando el dichoso dibujo.
Claro, me imagino.
Así que mucho cuidado con lo que se difunde por Internet, porque llega hasta las antípodas.
Llega de inmediato. Oye, un saludo a los chicos y chicas del Mirador de Madrid, que es un periódico nocturno que están ahora mismo currando y nos están escuchando y nos acaban de seguir. Y eso es porque quieren que suene el himno nacional. Somos ya 16.913. Cuando lleguemos a los 17.000, sonará en COPE.
Muy bien. Y bueno, ¿has hecho alguna vez un simpa? Sí. Yo he hecho un simpa. Y puedo contar por qué. Y casi llego al récord de estos señores que te voy a contar ahora mismo. 37 personas.
Yo he hecho un simpa, pero porque me atendieron muy mal.
Nosotros es que no nos cobraban.
Y me arrepentí muchísimo, porque, por ejemplo, si he presenciado a taxistas como les han hecho un simpa
y
me ha dolido a mí. Porque ese taxista les ha hecho su servicio y me parece un atraco a mano armada.
Pues esta conducta tan bochornosa la hemos hecho prácticamente todos en algún momento y por determinados motivos.
Pues
en tu caso era que te atendieron muy mal, en nuestro caso era que no nos cobraban. De verdad, éramos más de 30, estábamos en una preboda, al día siguiente se casaba una amiga.
Sí.
No nos atendían, no nos cobraban y a la media hora nos fuimos y no se dieron. Yo dije, bueno, según nos vayamos, nos van a seguir y ya nos damos la vuelta y pagamos. Teníamos el dinero en la mano. No vinieron detrás
de nuestra. Pero tú lo tienes muy fácil, porque tú abres la pierna hacia adelante, das un pasito y tú ya has avanzado mucho
yo
recorrido.
Ya estaba muy lejos del restaurante.
Ya estabas en la roda.
Estaba muy lejos.
Claro.
Bueno, pues la historia es que eso de salir corriendo sin abonar en el local la correspondiente cuenta la hemos hecho la mayoría, como estamos comentando. En España, un simpa multitudinario podría entrar en el libro Guinness de los récords. Ha ocurrido en León, donde 120 personas con acento extranjero, según cuentan, dejaron a deber en un hotel de Bembibre, en el Bierzo, nada más y nada menos que 2.000 euros. La familia al completo celebraba un bautizo y a la hora de abonar la cuenta hicieron mutis por el foro y se largaron sin pagar. Te digo más, los simpas son algo que se hace con cierto disimulo. Pero en este caso no. En el momento de servir la tarta, todos los comensales se levantaron al tiempo y salieron corriendo.
¡Jolín!
Y oye, ni al bebé pillaron.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Celebraban un bautizo.
Vamos a preguntar a nuestros ponedores que a través de nuestro número de WhatsApp, el 662-942-605, nos contéis si habéis hecho un simpa o si os han hecho un simpa. Notas de voz al 662-942-605.
Muy bien. Bueno, no estamos animando a nadie desde aquí a que haga un simpa,
no,
por
que
favor,
nos cuenten,
que no se nos
claro.
Mal...
O sea, tú
no
has hecho un simpa o te han hecho un simpa, hay un montón de taxistas escuchándonos.
Eso ha pasado a casi todo el mundo.
Cuéntanoslo. Mariano, ¿puedes poner esta canción desde el principio? Porque es que es muy bonito. El arranque de esta canción es preciosa. Mira qué bonito. Qué recuerdos, el 98, qué disco, qué momento, por favor. ¡Oh! Lo que yo pude vivir con este disco y con esta canción. ¡Qué momentos!
Pues escuchamos esta canción de Alejandro Sanz porque el artista ha invitado a una joven sorda a cantarla con él.
Qué
y
bien.
No te digo nada. En el concierto que el próximo 24 de junio va a dar en el Vicente Calderón con motivo de los 20 años que cumple el disco de Más. La invitada se llama Cristina Portas. Se ha hecho famosa tras interpretar esta canción con lenguaje de signos en el programa Got Talent España.
¡Qué barbaridad!
Alejandro Sanz le ha llegado al corazón y así es como la va a compensar. Menudo regalazo, ¿eh? Cristina estará el 24 de junio en el Vicente Calderón cantando Siempre es de noche.
No publicará Alejandro Sanz jamás un disco que llegue a la mitad de lo que fue el disco Más. Qué pedazo de obra, qué pedazo de canciones, qué momentos. No sé si era juventud o el momento vital de mi vida, pero vea, a mí me vienen solamente buenas cosas con este disco.
Hombre, ¿qué me vas a decir? Si yo tenía 16 años.
Fíjate.
Eso no se recupera nunca.
Con tus piernecitas ahí para arriba, con todo, ¿no?
Con mis piernecitas ahí en las ventas.
Sí, señora. Qué momentazo.
Haciendo cola desde las 2 de la tarde.
Mira qué bonito. Que para mí siempre es de noche. Es como un atardecer. Si logras que la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la borde. En mi eterna oscuridad, el cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte. Aunque fuera un solo instante. ...4:40 de la mañana... ...gracias a los siguientes ponedores... ...que nos acaban de seguir en Twitter... ...arroba poniendo calles... ...Jacadu23... ...Juan Montejano... ...acaban de entrar... ...a Fersucon X... ...gracias... ...a Daniel... ...a Antonio Pardo Molina... ...más ponedores por aquí... ...más por aquí... ...el mirador de Madrid que les he mencionado antes... ...a Juan García... ...y fíjate... ...entra aquí un chorro todos de golpe... ...Lorenzo Barros... ...Miguel Corrales Pare... ...La Loba Esteparia... ...Esteban... ...Juan Salamanca... Concha Serrano, Paco Duna. Es importante que mencione la gente que va entrando, sobre todo para aquellos que se puedan sentir ahora mismo raros, extraños, jorobados, diciendo, pero ¿qué hago yo despierto ahora mismo? ¿Qué hago trabajando a esta hora? Hey, que hay un montón de gente que como tú está ahora mismo sacrificando la noche de una u otra manera. Y por eso somos los ponedores, los que activamos España. Tenemos un número gratuito en el estudio, es el 950-6006. Lo ha marcado una ponedora que está en directo con nosotros, Manoli. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, y con la camiseta metida por la braga, ¿eh?
Qué bonito. ¿Braga o bragas? ¿A ti qué te gusta decir
braguitas,
más?
Braguitas, bragas, sí.
¿Te las pones de las que recogen poco o las que tapan mucho?
No, de las así a media cinturilla. Ajá. ¿Qué?
Y la camiseta por debajo, ¿no?
La camiseta por debajo. Y un besito para Bea también.
Aquí un besazo.
Aquí la tienes. Lo que pasa, mira, es que ella de lo de las camisetas no prefiere ni tocar el tema.
No, yo
bueno,
no.
Bueno, yo de esas de licra, pero bueno.
Yo también las llevo mucho, pero casi siempre por encima del pantalón.
Claro.
Por encima del pantalón.
Manoli, es que es importante que los ponedores que ahora nos estén escuchando, por ejemplo, por primera vez, que entiendan por qué estamos hablando de esto. Y es que aquí es muy clásico que le preguntemos a los oyentes si la camiseta interior que llevamos los hombres se la ponen por debajo del calzoncillo o por fuera o por encima. Entonces la mayoría se la pone por dentro, y también tú, Manoli, me gusta que
lo
cuentes.
Yo también, porque en Salamanca hace mucho frío, hijo.
Hombre, claro, y tú, a ti te gusta el riñonal, que está bien tapadito, ¿verdad?
Bien tapadito, todos los riñones bien tapados.
Es una gozada. Manoli, ¿qué haces despierta? ¿Por qué no duermes?
Pues, todos los días estoy despierta porque a las 4 de la mañana os pongo para escucharos.
Hombre...
Pero hay algunos días que me pierdo el programa porque llamo a tu compañero, ni me llama, y ni escucho la radio.
¿Y por qué no te llama tu compañero?
No, el compañero tuyo.
¿Ah, mi compañero?
Sí.
Uy, se ha puesto muy rojo. ¿Por qué? Sí. A ver, cuéntame.
Mira, es que os llamé en noviembre y me mandasteis un diploma.
Sí.
Que lo tengo puesto en el kiosco de la 11, que lo han mirado más. No. Mirar más el diploma que los cupones, ¿eh?
Esta frase es para promo, Fran.
Más el diploma que los cupones, ¿eh?
Qué bueno.
Y entonces os mandé unos cupones por Navidades. Uh-huh. Pero me los devolvieron porque ponían dirección incompleta.
Toma, ¿y qué pusiste nada más? ¿Que Cadena Co?
Cadena Co, pero no sé qué. Y entonces, ahora que viene el Día del Padre... Y basta que eres padre y sé que te gusta el 4...
Aparato, sí, ¿verdad?
Mandaros unos cupones para todos que tiene un premio de 17 millones de euros, ¿qué?
¡Jolín! Es una barbaridad eso, ¿eh?
Y mandaros pues unos cupones para todos y echar la carta mismamente mañana, ¿qué?
Está muy bien, te lo aceptamos con mucho cariño, con el compromiso de que si nos tocan, también donaremos a fines benéficos gran parte del dinero, ¿te parece?
Pero... De acuerdo, pero para todos, claro.
Hombre, claro, ¿eh? Por supuesto.
¿Cuántos más o menos sois ahí?
221. Bueno, que no. Qué broma.
Casi la da un paro.
No.
¿Qué? No, mira, hombre.
Mariano y Luis, equipo técnico. Mariano y Luis, equipo técnico. Dani y... Dani...
y Juan Andrés.
Fran y Baliño. Y luego Beatriz Calderón y Carlos Moreno y el Pulpo, tres. O sea,
bueno,
que...
pues os mandaré 10, 9. Uno para 9. Mí, porque si os toca a vosotros y a mí no, ¿qué?
Di que sí.
Y a, para hacer todo. Y una cosa que te iba a decir. Voy a dar un saludo a un hombre que te está escuchando todos los días de su vida.
¿En serio?
Y no da contigo. Emilio, el pescadero de la Plaza de la Fuente.
¿Y qué es pescadero él?
Sí, es tiene una pescadería.
Qué bueno.
Y dice que todos los días, bueno, es que me cuenta cuando yo no escucho las cosas, Manoli, que he escuchado a Carlos, y que sé que te la has pasado muy bien en Ciudad Rodrigo, ¿eh?
Sí, es verdad, claro que sí, estuvo muy bien, me invitaron allí a cenar y todo, tomé un tostón riquísimo.
Riquísimo, ya me gustaría a mí que vinieras un día a Salamanca.
Pues un ¿qué? Día, cuando vaya por allí voy.
Voy. Mira, te voy a decir una cosa, el diploma mío en estas Navidades ha sido más visto que los cupones de la ONCE, ¿eh?
Es impresionante, eso es una plataforma de
calle. Está en la calle, en la avenida Villamayor, si alguien pasa de Salamanca, que te mandan WhatsApp, yo es que como no veo mucho, no ando muy bien con el WhatsApp. Está en la puerta de donde tengo donde tengo las tarifas más altas de cuando hay el Uruyaco y esas cosas.
Sí.
Y toda la gente mira el diploma. El otro día me dijo un chico que era camionero,
sí,
que te conocía en persona, que venía de Murcia.
Ah, qué
dice,
bien. Ah,
dice, yo también tengo el diploma, lo tengo en la cabina, si quieres venir. Digo, no, ya, me pilló, claro.
Pero ¿eh? Bueno, pero esta comunidad de ponedores es impresionante cómo se va extendiendo por toda la geografía, ¿eh?
Por toda la... El mío sí que lo ve toda la gente porque está en la calle todo el día del kiosco, ¿qué? Yo sé que me gustaría tener el de la bandera, pero yo sé que hay mucha gente que no lo tiene.
Pero,
y me conformaría con este.
No,
¿qué?
Pero, Manoli, tú ya has cumplido el requisito de llamar, de entrar en antena, y el diploma ahora mismo ya está como un orfebre, Fran Baliño haciéndotelo y preparándotelo, con lo cual lo vas a recibir en minutos.
Y me haríais un favor de que me mandaréis bien la dirección dentro del sobre.
Sí, ahora mismo Fran y Baliño, los dos te lo preparan.
Y un besito para ti, para Bea. Ya me gustaría conoceros en persona, ¿eh?
Bueno, tan fácil como que un día, si vienes por aquí, estarás en esta mesa con nosotros tomándote un café. Y también mi compromiso, que si vamos por Salamanca, nos acercaríamos a verte.
Bueno, yo me sería una emoción grandísima, ¿eh? Vale, un besito para todos y para todos los ponedores y todos los vendedores de la ONCE que te escuchamos todos.
Qué bien, qué bonito.
Un beso para vosotros.
Te estoy abrazando.
Yo a vosotros no te entretengo más, que tienes mucha llamada. Gracias.
Tengo el coche en doble fila. Un besito. Gracias, cielo.
Un besito para todos.
Hasta luego. Las 4:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Somos los mejores, los ponedores de calles. Aquí está entrando hoy muchísima gente en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Somos ya 16.929. En cuanto alcancemos los 17.000, sonará en directo en la cadena COPE el himno nacional, el himno que nos une a todos. Bueno, pues Mercedes del Cura, desde Albacete, nos dice que está leyendo en internet muchos artículos que explican los peligros para la salud que tiene cocinar en el microondas. Bueno, por eso Miguel Ángel Almodóvar, que ya está aquí con nosotros, le he pedido que nos explique de forma clara si el uso de este electrodoméstico es realmente perjudicial para la salud. Así que, Miguel Ángel, muy buenos días, ¿esto es verdad?
Vamos a ver, Pulpo y sí, oyentes, para empezar y de forma clara, como pide la escuchante y ponedora,
Mercedes,
rotundamente no, ¿ah? No hay ningún peligro para la salud en utilizar el microondas. La mala reputación de la cocina de microondas sigue desgraciadamente muy extendida en la conciencia popular, especialmente en los seguidores de las pseudociencias, con todo tipo de alarmantes estudios relacionados por no se sabe quién, surrealistas experimentos, que me pones a agua a calentar en el microondas, luego lo echas a dos macetas y una crece y otra no crece, se pone lánguida. En fin, todo esto es un disparate mayúsculo que no tiene pies ni cabeza. Curiosamente, todos los argumentos en general que se suponen más sólidos, que en definitiva son una falacia, contra el microondas, vienen de una publicación del año 96 de la revista Nexus norteamericana sobre un caso que ocurrió en Estados Unidos en 1991. Una paciente, una mujer llamada Norma Lee, Hewitt, que había sido operada de cadera en un hospital de Oklahoma, murió después de recibir una transfusión de sangre que una enfermera del centro había calentado previamente en el microondas. Esto hay que aclararlo bien, parece muy, muy alarmante y realmente es muy sencillo. La sangre normalmente se calienta antes de transfundirla a la temperatura del cuerpo, 36, 37 grados, para que el organismo no reaccione mal ante la transfusión. Lo que pasa es que al calentarla en el microondas, lo que ocurrió es que la carne, la sangre se cocinó, se coció, o sea, vamos, para hacerla con cebolla. El disparate de aquella enfermera, la argura que es inexplicable esta mala praxis en una profesional de la medicina, pues provocó aquel accidente mortal. Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que los alimentos en el microondas se vuelvan venenosos o peligrosos, para nada. El electrodoméstico no desnaturaliza los alimentos, sino que, bueno, pues como te digo, al calentarla pues se convirtió en otra cosa.
Pues menuda espabilada esta enfermera, Miguel Ángel, es impresionante. 4:49, hora menos en Canarias. José Ferrandiz nos escribe desde Emiratos Árabes y nos da los buenos días. Está en nuestra cuenta de Twitter su mensaje, arroba poniendo calles. Bueno, Miguel Ángel, a mí una de las cosas que me han comentado más de una vez, tengo que decirte, más de una vez, es que las ondas electromagnéticas del microondas es así que son perjudiciales. Hay mucha gente que está preocupada por esto.
Curiosamente no se dice que son las mismas ondas desde las que ustedes nos escuchan, los ponedores. Son las ondas de la radio, de la televisión, de la telefonía móvil, porque se trata en definitiva de un campo eléctrico acoplado a un campo magnético.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues Miguel Ángel, vamos a aclarar esto para que los ponedores lo entiendan.
Vamos a ver, las moléculas de agua son como pequeños imanes, y cuando se pone, esto dio para un fabuloso negocio años atrás del agua imantada, que era un disparate mayúsculo, pero en fin, la gente cayó en aquello y se convirtió en un negocio. Decimos, las moléculas son como pequeños imanes, y cuando se pone un alimento que contiene agua en el microondas, hay que recordar que todos los alimentos contienen agua, el pan, por ejemplo, que no sospechamos, tiene un 30% es agua, cualquier alimento tiene agua. Lo que hace el microondas es que pone a mover las moléculas de agua varios millones de veces por segundo, y en esa agitación el alimento se calienta exactamente igual que cuando nos frotamos las manos con fuerza en invierno para calentarnos las manos. Es el mismo principio. Esa forma de calentar los alimentos sí hay que decir que produce una disminución del valor nutricional, aclarando de entrada que es lo mismo que ocurre cuando los alimentos se cocinan, se cuecen en agua hirviendo, en horno tradicional, en olla a presión, en barbacoa, en freidora, en fin, en cualquier sistema. Los estudios científicos lo que han demostrado es que comparando con cualquier forma de cocinar los alimentos, el microondas no reduce más ni menos la cantidad de nutrientes. Eso sí, hay algunas excepciones. Algunas excepciones, por ejemplo, que es el ajo. El ajo en un microondas, si uno mete un ajo crudo, en un minuto se ha desneutralizado, ha perdido sus nutrientes frente a los 45 que tardaría en perderlos en un horno tradicional. También destruye el 97% de los antioxidantes del brócoli, cuando una cocción tradicional solo entre comillas, destruye el 66%. Así que primera declara ni ajo ni brócoli en el microondas, que no se paseen por electrodoméstico. También es más que recomendable no introducir nunca en el microondas alimentos fermentados. Ya sabemos que tienen el chucrut, el kimchi, cualquier alimento fermentado tiene bacterias vivas que el horno mataría. Como ventaja te diré que para desinfectar trapos de cocina es lo mejor. Tú metes un trapo de cocina y el microondas te mata todas las bacterias como ningún otro elemento que puedas utilizar. Pero en fin, luego, tercera cuestión importantísima para el microondas es no meter nunca plásticos, porque el vapor de agua va a calentar los componentes tóxicos volátiles que contienen los plásticos, como el famoso, desgraciadamente famoso, bisfenol o los ftalatos, nunca sé, es ftalatos, que lógicamente podrían transferirse a la comida. Pero eso ocurre igual, y hay que decirlo, atención a las mamás que calientan los biberones plásticos al baño María. Sí, es verdad. El mismo riesgo. De manera que esto es lo que hay en el microondas. Mucha atención hay que prestar, por supuesto, al estado siempre del cierre de la puerta y al cristal delantero, porque las ondas que emiten empiezan a rebotar en las paredes de metal del microondas y en el cristal de la puerta, por lo que hay que vigilar muy atentamente que la puerta cierre bien, el cristal esté en perfecto estado, sin grieta alguna.
4:53 de la mañana, en directo en la cadena COPE, estamos terminando de poner las calles en esta primera hora, y la verdad que, Miguel Ángel, no lo podrías explicar más claro. Siempre llego a la conclusión que aprendemos algo nuevo contigo, así que mil gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Pampantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
En 6 minutos, las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Ahora, si quieres estar informado, este te aseguro que es tu espacio. Ahora no esperes noticias de política, porque aquí no las vas a encontrar. Beatriz Calderón.
Cuando hablamos de corrupción, Pulpo, siempre pensamos en políticos y en empresarios, pero nunca reflexionamos de que lo que sucede con nuestra clase política es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Sí.
El último caso de saqueo a un ayuntamiento de España ha sido el de San Fernando, en Cádiz. Y allí no busques en el alcalde o en un edil al culpable.
¿Sí?
Ahí el chorizo ha sido un funcionario municipal con la complicidad de otras tres personas.
Yeah.
Durante 5 años logró desfalcar a las arcas municipales, escucha, porque es una barbaridad.
¿De cuánto estamos hablando?
8 millones de euros.
Pero eso se nota que estás sacando dinero y que luego la vida te cambia.
8 millones de euros. 5 años en el Ayuntamiento de San Fernando. No entiendo cómo tiene tanto dinero.
San Fernando Cádiz, San Fernando Henares.
San Fernando Cádiz.
Pero bueno, por el amor de Dios bendito Cristo Santo.
Mira, solo decirte que el funcionario era el encargado de la caja municipal, que estaba compinchado con dos encargadas de tesorería y con el interventor del consistorio.
¿Tienes problemas con el interventor del consistorio.
8 millones de euros ha sacado el colega del ayuntamiento sin que nadie dijera ni mu.
Yo me sigo preguntando, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo cuando hago mis bolos con los ayuntamientos, macho...
No eres capaz, ¿no?
Lo primero que te hacen es, ¿usted está al día de la seguridad social? Sí, tenga el certificado. Hay que hacer un contrato, vamos al contrato. La factura. Factura electrónica. Es que no entiendo cómo se lo montan.
Hay determinadas personas en España que tienen una habilidad especial... Que de verdad te digo, esto lo tendríamos que exportar al mundo.
Pero qué panda de sinvergüenza,
porque
de verdad.
Es tremendo. Es una capacidad de robo y choriceo.
Tremendo. Como lleguemos a los 17.000 seguidores en Twitter antes de las 6 de la mañana, el himno de España lo voy a poner todavía más fuerte. Así que te animo a que me sigas.
¿Quién dijo que viajar es caro, Pulpo?
Mucha gente.
No, pues pregúntale a Henrik Jeppesen.
¿Este quién es?
Este danés ha sido noticia en todo el mundo por haber recorrido 193 países del mundo gastando tan solo de media 15 euros al día.
¿Solamente 15 euros?
Ah, sí. 193 países del mundo, 15 euros al día. Tiene 28 años, lleva toda una década viajando sin parar. En abril del año pasado consiguió su meta, que es haber visitado todos y cada uno de los países que, según Naciones Unidas, hay en el planeta. Estamos hablando de un viaje de 3.000 días. Se ha alojado en 1 millar de hoteles, ha realizado 850 vuelos con 200 compañías distintas y tan solo se ha gastado 50.000 euros.
Madre mía,
que haciendo
la
media, pues son unos 15 euros al día. Lo curioso del caso es que de pequeño reconoce que le angustiaba viajar, pero cuando se animó, pues lo hizo a lo grande. Su primer destino fue Egipto y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se gana la vida? Pues claro, 10 años viajando.
Hombre,
todo el mundo.
Que se dedica, claro.
Es que lo que empezó como una afición se ha convertido en su trabajo porque tiene acuerdos con varias empresas para promocionarlas por el mundo a través de redes sociales y de su blog. Ahora, por ejemplo, se encuentra aquí en Madrid y su próximo destino va a ser Brasil.
Bueno, pues oye...
Impresionante, la vida de este hombre.
La vida es un poco especial. Ham, gracias por seguirnos en Twitter, @ poniendo calles.
Y antes de irnos con la música, una de las cosas que preocupa a los gobiernos, aunque no lo creamos, es saber cómo los humanos podríamos reaccionar ante el inminente impacto de un meteorito gigante en el planeta. Ya sabes que la última vez que esto ocurrió se extinguió la especie dominante y claro, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, tú tienes que poner las tuyas a remojar. Esto hay que empezar a agilizarlo ya.
Eso sí es verdad.
Del tema se han hecho hasta películas como Armagedón, donde las solución pasaba por mandar unos tíos al asteroide y hacerlo explotar antes de llegar a la Tierra. Ficciones aparte, un grupo de científicos de Reino Unido acaba de publicar un estudio sobre las consecuencias que tendría que una gran roca se estampara en algún lugar del planeta, como puede ser Londres o Berlín. Al parecer, las muertes en el momento del impacto no serían tan cuantiosas como a posteriori. Las reacciones tras la caída de un asteroide son vientos fuertes, ondas de choque por sobrepresión, radiación térmica, agitación sísmica, eyecciones, cráteres, tsunamis.
O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Claro, es que esto
tenía voz inteligente, ¿eh?
Esto te bueno, en total, las previsiones de estos hombres tan simpáticos es que si cae en Berlín, el número de víctimas podría llegar a los 3,5 millones. Pero si cae en Londres, la cifra ascendería a casi 9. Así que esperemos que no caiga y si cae, que sea en Berlín.
Qué barbaridad.
Porque son un poquito menos.
Eso sí.
Terminamos con Ariana Grande y su último single, que es el Everyday. La artista acaba de arrancar su gira, que incluye a España. Ariana va a estar en Barcelona el próximo 13 de junio. Creo que ni tú ni yo estamos en el target de Ariana.
No, desde luego que no.
Estamos muy lejos, ¿no?
Pero bastante lejos, ¿eh?
Esto es más tu hija, ¿no?
Sí, podría ser que sí.
Carla.
Yo me encontré con Rihanna un día en Nueva York.
Rihanna no, Ariana.
Ariana. Bueno, pues no, pues entonces no me vale, porque yo con la que me encontré fue con Rihanna.
Claro, Rihanna sí es nuestro target, sí, porque lleva ya unos rañitos dándolo todo.
Qué guapa.
Hablo de Ariana Grande.
Ariana, a mí, mira, la vi en directo un día en el concierto de Cadena 100 y no me...
Es muy guapa. Es un bomboncito de niña, pero para Fran Baliño.
Claro, pues nada. Yo me quedo con Sofía Elar, que vino el otro día aquí y que mañana, por cierto, tiene el concierto en Joyslava. Y va a invitar a los ponedores que quieran ir.
Oye, que le vaya muy bien, ¿eh?
Una chica fenomenal, simpatiquísima, no tiene pinta de oler mal ni nada. O sea, una persona súper agradable.
Fran dice que a lo de Ariana que levanta los pulgares.
Que levanta los pulgares, que dice que ok, vale. Oye, en nuestra nota de audio en WhatsApp, ¿te han hecho un simpa? ¿Has hecho tú un simpa? Déjamelo ahí, por favor.